Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sandra y Cristina, ellas son hoy las protagonistas del juicio que se sigue celebrando en Málaga, el juicio contra José Arcadio el Melillero, acusado de intentar asesinar con ácido a su expareja y a una amiga en Cártama. Ocurrió hace ya casi 3 años. Hoy es el turno de ellas, declaran las víctimas. Sandra, expareja del principal investigado, acabó con el 45% del cuerpo quemado por el ácido. Tuvo que ser operada en 12 ocasiones. Tiene secuelas psíquicas, también estéticas, y ha quedado incapacitada para ejercer su profesión. Su amiga, Cristina, tuvo que someterse a 2 intervenciones quirúrgicas por las quemaduras en un 20% del cuerpo. Las dos sufren estrés postraumático grave. Ellas dos comparecen hoy ante el tribunal que juzga al Melillero y a otras 5 personas por el ataque con ácido. Es lunes 20 de noviembre. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Sigue siguiendo esta sesión clave en el juicio contra el Melillero y su banda en la Ciudad de la Justicia. Se encuentra mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues por primera vez han coincidido en una misma sala José Arcadio el Melillero y las dos víctimas, Sandra García, su exnovia, y Cristina Serrano, amiga de esta. Las dos sufrieron, como comentabas, graves lesiones causadas por ese ácido sulfúrico que le fue arrojado. Sandra, la expareja de el Melillero, ha declarado durante 45 minutos tras un biombo, finalmente lo ha hecho oculta, no se ha visto la cara con su presunto agresor, con José Arcadio el Melillero. Ha contado que su relación duró desde mayo de 2020 hasta diciembre de ese mismo año. Ella rompió la relación. Los últimos 6 meses, ha dicho, fue agredida físicamente por José Arcadio el Melillero, y la gota que colmó el vaso fue un incidente con un cuchillo. Él le suplicó llorando que volviera, a lo que ella se negaba una y otra vez. Durante ese tiempo ha asegurado que el Melillero la insultó y la amenazó con matarla. Incluso se fue de Cártama, porque vivían en Málaga capital, se fueron de Cártama, en esta ocasión se fue ella, se fue Sandra, para evitar que coincidiera en cualquier momento con su expareja. Nunca lo denunció, ha dicho, nunca ha denunciado esos malos tratos. Además, asegura, ya hablando del día anterior del ataque, que les cortó el paso con un vehículo en el que iban 2 personas, el Melillero y supuestamente Juan José Poti, que fue el autor material, supuesto autor material del lanzamiento de ese ácido. Comenzó a insultarlas a las dos, a Sandra y Cristina, le pidieron que bajara la ventanilla a gritos. Asegura que el Melillero y el acusado, como decimos, de arrojar el ácido, Juan José Poti, le dijo el Melillero, señalando Poti, este es el que se va a encargar de ti. Y Poti, que iba con el Melillero en el asiento del copiloto, le dijo, te voy a matar, haciendo el gesto de cortarle el cuello. Llevaba varios días amenazándola con matarla, le enviaba decenas de mensajes cada día. El día del ataque, ya el 12 de enero de 2021, circulaban por Cártama en un mini, en un vehículo. Al verlos, ella, Sandra, frenó en seco, tenía pánico. Cuando los vio, no vio a nadie bajarse del coche. Se pusieron en paralelo, un coche bajaba por la calle, el otro subía, ventanilla de conductor con ventanilla de conductor. Asegura Sandra que fue todo muy rápido, tenía 4 dedos abierto el cristal, sintió cómo caía sobre su cuerpo el ácido, sentía que se quemaba, no podían respirar, salieron del coche, no pudieron ver ni Sandra ni Cristina, porque Cristina, la acompañante de Sandra, iba hablando por teléfono, no prestó atención ninguna de las dos, pudieron ver quién les echó el ácido. Mientras pedían auxilio, Sandra asegurado que vio al Melillero dentro del vehículo riéndose. Asegura que era una risa de satisfacción. Precisamente esta parte de la declaración ha sido valorada hace solo unos minutos por Patricia Catalina, que es la abogada de la acusación popular. Vamos a escucharla.
Lo han dicho las dos, de hecho lo han dicho las dos, pues tremendamente duro. Es que ella incluso llegó a decir, pues ya no, ya ha pasado tantas amenazas durante tanto tiempo, finalmente pues la cumplió, obviamente, y ha sido tremendamente duro, pero nada comparado la dureza nuestra con lo que han tenido que pasar ambas.
Bueno, Sandra ha sido intervenida en 1 docena de ocasiones, tiene pendiente varias operaciones más, y los médicos, es más, según Sandra, aseguran que tendrá que seguir operándose a lo largo de toda su vida. Cristina prácticamente ha coincidido con el relato, con la declaración de Sandra, coinciden en que ninguna de las dos han podido ver qué pasó, quién fue la persona que lanzó el ácido. Eso sí, Mónica, han declarado 2 testigos protegidos, se trata de una mujer y su hijo, que circulaban en un coche que está estaban en el lugar de los hechos en ese momento han podido aportar que solo vieron desde la ventanilla del conductor una mano que salía portando una bolsa y con un bote dentro, y vieron cómo se derramaba el líquido e entraba por esos cuatro dedos que tenía bajada la ventana Sandra y Cristina, y cómo las chicas salían quemándose, mientras que el otro vehículo salía derrapando del lugar de los hechos.
José Arcadio se enfrenta a 51 años y medio de cárcel. Además, el fiscal solicita que su exnovia sea indemnizada con 1.100.000 euros y su amiga con 312.000 euros por las lesiones y las secuelas. Gracias, Andrés. Nos asomamos a esta hora, 12.36 minutos, a la ventana. Por delante tenemos un arranque de semana con cielos azules, vientos flojos ahora mismo, pero que irán aumentando en el litoral a lo largo del día. Y máximas previstas para hoy, según el hombre del tiempo, que van a oscilar entre los 26 grados que se alcanzarán en Málaga capital y en Vélez Málaga, 22 en Antequera, en Marbella y en Ronda. Mañana martes nos despertaremos con algunas nubes bajas, incluso bancos de brumas en Antequera, en la comarca de Antequera. El viento va a soplar mañana un poquito más fuerte que hoy. De hecho, se esperan intervalos fuertes en toda la costa procedente de ese viento del norte. Las temperaturas diurnas van a bajar respecto a las de hoy. Aquí en la capital van a bajar 3 graditos. Si hoy nos anuncian 26, mañana estaremos en 23 y hasta 5 grados van a caer las máximas mañana en el interior, en Ronda y en Antequera. A esta hora nos asomamos también a las carreteras. Según la DGT, se circula sin complicaciones, con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, tráfico lento en la avenida Juan 23 en sentido norte hacia la comisaría provincial, y también tenemos tráfico intenso en el entorno del Sojo, en la Alameda de Colón y en calle Córdoba. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. En Málaga se producen cada año casi 1.000 accidentes de tráfico con víctimas, unas leves, otras graves y en algunos casos mortales.
En 2022, 32 personas fallecieron en carreteras de la provincia, la misma cifra, curiosamente, que se había registrado el año anterior. 32 fallecidos en accidentes de tráfico. Según datos de la Dirección General de Tráfico, una cuarta parte de los accidentes que se registran en la provincia tienen como causa principal la distracción, en la mayoría de los casos por el uso del teléfono móvil, como explica aquí en COPE la directora provincial de la DGT, Aida Vilaret.
Los conductores no son conscientes del peligro que ello supone, porque incluso conduciendo no pueden dejar de utilizar el móvil, de poner un WhatsApp, de poner una conversación, sobre todo llevarlo en la mano, que es cuando la infracción es mucho mayor, que es que se retiran 6 puntos del permiso.
En la distracción al volante, el móvil es el principal causante de accidentes, pero también lo es la falta de sueño.
Estamos insistiendo en que se duerme poco, y esto también se refleja en los accidentes de tráfico, o incluso la toma de medicamentos que son contrarios a que se pierde lo que es la capacidad para conducir.
Son datos que hemos querido conocer con motivo del día de ayer, que conmemoramos el 19 de noviembre, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Datos e historias como las de Juan José. Tiene 62 años y lleva literalmente media vida sin sus dos piernas. Las perdió en un accidente de tráfico a comienzos del año 1993, hace más de 30 años. Iba al volante de su moto con su novia, la que hoy es su mujer y madre de sus hijos, cuando una mancha en el asfalto le hizo perder el control del vehículo, una mancha de aceite, y acabó chocando con el guardarraíl. Ella tuvo suerte, solo sufrió algunas fracturas, pero él, a partir de aquel día, tuvo que aprender a vivir con su discapacidad. Juan José Cabrerizo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué recuerdas aquel 2 de enero de 1993? Ese día, ¿qué planes tenías? ¿Ibas con tu novia? ¿Tenías planes con tu chica? ¿Qué recuerdos tienes de antes de tener el accidente?
De antes de tener el accidente, pues que íbamos a pasar la tarde, porque hacía muy buena tarde. Y bueno, eso es lo que recuerdo, hasta que llegamos a la curva y nos encontramos un gran charco de gasoil que alguien desconocido, y que aún hoy, 30 años después, nunca apareció. Se fue, dejó el charco, el problema allí, y minutos después, pues pasábamos nosotros. Eso es lo que recuerdo.
Porque ibas en tu moto circulando por la carretera cuando un charco de aceite te hace resbalar. Exactamente de ese momento, ¿qué recuerdas? ¿Tienes la sensación tiempo atrás ya de perder el control? ¿Tienes esa imagen?
Sí, la verdad que sí, porque y no es porque fuera novato en este caso, porque ya tenía una experiencia dilatada con las motos, había viajado mucho, etcétera. El caso es que no pude controlar la situación. En una curva sin visibilidad, un charco de gasoil que cubría los dos carriles de ida y de vuelta de la Nacional 323 Bailén Motril, ahí a la altura de la Azul de Vélez, llegando a la costa granadina, y me fue inevitable pasar por encima del charco y irme contra los guardarraíles, y mi novia, pues, rodando por el asfalto con mejor fortuna. ¿Por qué no decirlo? Porque recuerdo que ella me llamaba a voces, Juan, cuando ya estábamos en el suelo, pero yo intentaba incorporarme, pero al ver dos caños grandes de sangre que me salían, pues ya perdí el conocimiento. Y ahí fue. Pues ya viene todo lo demás, lo que se pueda imaginar, ¿no?
Te trasladan al hospital, Juan José, ¿y en qué momento te dicen o te das cuenta de que has perdido las dos piernas?
Pues sí, me doy cuenta, pues tuve 13... Tengo que ser, en honor a la y en justicia, en honor a la verdad, una de las personas que pararon allí a socorrernos, de tantas que pararon, pues tuvo la valentía de, cuando nadie se acercaba, de ver la situación tan extraordinaria, ¿no? Pues tuvo la valentía de pedir un pulpo elástico de algún maletero, de alguno de los coches que estaban parados allí mismo en la carretera, y hacerme dos torniquetes, que aquellos fueron los que me salvaron la vida. Y nunca conocí a esa sanitaria o a esa doctora o a esa mujer profesional que se dedicaba a eso. El caso es que luego me dijeron, te has salvado la vida, y no lo olvides nunca, los dos torniquetes que te han hecho. Porque claro, eso era, me estaba desangrando. Y 13 días después, la UBI, que me iba o que me quedaba de este mundo, pues cuando me desperté y vi el hueco de las sábanas que me faltaban mis dos piernas, pues ahí con muchas preguntas y pocas respuestas.
Juan José, retomas tu vida, es evidente, ¿no? Has retomado, sí, después de ese duro golpe que cualquiera de nosotros siempre nos hemos puesto en la situación, ¿no? Si nos pasara algo como eso, yo no podría remontar, yo no podría, ¿no? Pues sí, se remonta, ¿verdad?
Sí. Y eso, mis propios círculos más cercanos, amigos y demás, joder, qué valentía tienes, yo no sería capaz, yo no lo superaría. Claro que sí, la vida es muy bonita y hay mucho por lo que vivir y luchar. Y bueno, tanto es así que me ha dado lugar a recuperarme, que fueron 11 años, que se hizo muy pronto, 11 años hasta recuperarse, entre comillas, laboralmente hablando, económicamente hablando, en fin, en la sociedad, adaptándote a una nueva vida, porque adquieres una discapacidad que no la deseas. Yo no conocía lo que era caminar con prótesis, ni eso qué es, dos prótesis. Yo soy un amputado bilateral y ya está. Y la verdad es que ahora mismo estoy hablando de pie, aquí en medio de la calle con el teléfono, y la verdad es que es un privilegio poder. Y lo que le digo, que me ha dado lugar a formar una familia, a buscar trabajo, a retomar mis actividades, aquellas que dejé forzosamente, sin, etcétera. Sí.
Bueno, me han dicho que hasta has vuelto a montar en moto.
Sí, bueno, la moto es mis pies y mis manos, aunque no solamente porque me gusta, sino porque pues se da la circunstancia de que es la que me lleva a la puerta de todos los sitios, por la falta de, por las limitaciones de movilidad que tengo, ¿no? ¿Verdad? En un coche es un problema aparcar, y más en las grandes ciudades, y en la moto pues va de puerta a puerta, y esa facilidad, esa, pues la verdad que sí, sigo disfrutando de la moto, porque los miedos no son buenos, mire, y ya está, y aquí estamos. Con mucha precaución, con mucho cuidado, porque esto es una jungla, nuestro tráfico, y queda mucho por desaprensivo en la carretera, ¿no? Que pueden tirar charcos de gasoil, como me tiró a mí y me cambió la vida para siempre, pues siempre lo va a haber, ese tipo de personas.
irresponsables. Y,
sí.
Juan José, pierde las piernas como consecuencia de ese accidente porque el guardarrail te las secciona. Esa es una pelea, ¿verdad?, que siempre han tenido los motoristas, que los quitamiedos son realmente unas cuchillas. ¿Se ha avanzado, crees, en ese sentido, pues en nuestro país, o el peligro sigue siendo el mismo que hace unos años?
No lo suficiente. Y le pongo como ejemplo nuestro propio caso, la diferencia de yo impactar contra el guardarraíl, donde no me dio opción ninguna de seguridad, y allí casi me dejó la vida. A mi mujer, que fue rodando, la que hoy es la madre de mis dos hijos, a la que fue rodando por el asfalto y se fracturó tibia y peroné. Yo creo que el ejemplo más claro imposible, ¿no? Ella, gracias a Dios, fracturó y tibia y peroné porque iba detrás conmigo, y se escapó de la moto y rodó por el asfalto. Y yo contra los guardarraíles, a 90 kilómetros por hora, según el atestado de la Guardia Civil que íbamos, pues casi me mato. Es decir, el guardarraíl, para los más vulnerables, como los ciclistas, como los motoristas, etcétera, en la carretera, es evidente que es doloso, más doloso de lo que beneficia, ¿no? Y eso es una lucha eterna que llevamos desde entonces. Pues yo me metí muy de lleno en la seguridad vial del colectivo motorista y, bueno, ¿qué le voy a decir, no? Que han pasado 31 años, que va a hacer ahora en enero, y bueno, pues el sistema de protección para motoristas, que es esa valla que tanto hemos reclamado y tantas manifestaciones hemos hecho a nivel nacional, en Madrid, pues bueno, en unas curvas están, en unos tramos están, en otros no están, no hay un estudio eficaz y viable que ataje de lleno, porque motoristas hay, somos un país de moto, eso sí que tenemos que tenerlo claro, y lo vamos a seguir siendo. Entonces, pero se piensa en la moto o en la seguridad vial o en los ciclistas como deberían, ¿verdad?
Pues
esa es la pregunta.
Juan José, exacto, esa es la pregunta. Juan José Cabrerizo, es un testimonio muy valioso para todos, para concienciarnos a todos, a las administraciones, a los responsables de la seguridad vial y, desde luego, a conductores, a motoristas, a peatones, todos hay que tener mucho cuidado. El tuyo es un testimonio muy valioso. Juan José Cabrerizo, muchísimas gracias por atendernos.
Se ve,
Gracias.
Buen día tenga, adiós.
En 2022, como decimos, 32 personas fallecieron en carreteras en la provincia de Málaga, la misma cifra, curiosamente, que se había registrado el año anterior. Usar el teléfono móvil al volante, rebasar los límites de velocidad, conducir bajo el efecto del alcohol o de las drogas son algunos de los motivos que hay detrás de la retirada del carné de conducir. En 2022, en Málaga, los conductores perdieron casi 104.000 puntos del carné, puntos que se pueden recuperar acudiendo a cursos de reeducación vial que se realizan en algunas autoescuelas.
Le hablan de muchas cosas del código de circulación que no conocen, lo de lanzamientos a los ciclistas, la distancia que tiene que haber, respetar los pasos de peatones, el hacerle saber qué presión tiene que tener la rueda, el funcionamiento del coche, que tiene que estar preparado para eso, se pasa la ITV, y que sobre todo que respeten a los demás, porque muchas veces los que provocan los accidentes no tienen daño, pero sí que le causan daños que pueden ser irreparables, como la pérdida de la vida, o parciales que, bueno, lo dejan en una situación que nunca va a ser lo mismo.
Es lo que cuenta Carlos Ruiz, voluntario de este tipo de cursos para recuperar puntos del carné. Él perdió a un hijo en un accidente de tráfico. Están, por un lado, los cursos para la recuperación parcial, es decir, de algunos puntos del carné. En este caso, es obligatoria la asistencia a 2 jornadas de 7 horas. El tiempo de asistencia se duplica para quienes tienen que recuperar todos los puntos del carné de conducir, que además deben hacer incluso un examen. En este caso, interviene también la figura de un psicólogo.
Aquí hay una hora de un psicólogo que también, bueno, les asesora y les pregunta por qué hacen las cosas, qué sentido tiene pensar que tienen que hacer el curso, si lo hacen porque es por obligación, si lo hacen porque se están concienciando de que es lo más apropiado, porque es verdad que en España todo el mundo piensa que eso le pasa a los demás. Y bueno, hay que decirles que, por desgracia, aunque no nos lo creamos, los demás alguna vez podemos ser nosotros.
Pues historias y datos que hemos puesto sobre la mesa con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico que hemos tenido este fin de semana. Nos vamos hasta la redacción de deportes porque, en fin, las cosas han ido bien. Ha sido un fin de semana para el deporte de pabellón porque el Unicaja, tras 15 años sin hacerlo, ha ganado al Real Madrid y las chicas del Costa del Sol Málaga también se han clasificado para la fase de grupos de una liga muy importante, la Euroleague Europea, en fin. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal,
Mónica? Estés contento, ¿no?
Sí, estamos muy contentos con los deportes de pabellones, como te he contado al principio, porque sí, ganó el Unicaja de Málaga 93-99 en el Wizzing Center de Madrid al Real Madrid. Hacía 15 años que esto no sucedía en liga regular, así que por lo tanto, hoy estamos todos felices. Y luego las chicas de Suso Gallardo, el Costa del Sol Málaga, es difícil pronunciarlo, la verdad, EHF European League, es la nueva competición a la que se ha metido más o menos la Champions de chicas en el balonmano femenino. Y bueno, la noticia triste la puso el Málaga el sábado, que perdió 1-2 en casa ante el Alcoyano. Vamos por partes, este es Ivón, que parece que le está saliendo el plan.
Puede salirte bien o puede salirte muy mal y te empiezas a caer y bueno, y cuando están en 20 se te van a 30, ¿no? Pero creo que el equipo, insisto, ha creído en lo que estábamos haciendo y lo hemos sacado, ¿no? Pero creo que son dos últimos partidos en los que hemos remontado fuera de casa esa diferencia y habla bien de la mentalidad del equipo, de seguir trabajando independientemente de lo que pase en el marcador.
Bueno, esto era lo que contaba Ivón. El otro sonido del día es del de Suso Gallardo, el entrenador contento y satisfecho de las chicas del Costa del Sol Málaga. Han hecho un hito histórico, al parte de ganar todo en competición, bueno, pues clasificarte para la Champions de chicas es bastante importante. Suso.
Bueno, mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, mucho orgullo, creo que hemos vuelto a hacer historia, creo que todavía no sabemos lo que hemos conseguido, no solo para nuestro club, sino para el balonmano español, y creo que cuando pasen los días lo valoraremos mucho más, ¿no?
Exacto, porque a nadie se le escapa que lo que ha hecho el Costa del Sol Málaga es historia. Es equipo ganador de Liga, de Copa, Copa de la Reina, y ahora se ha metido en la fase de grupos de la EHF European League. Y vamos a ir terminando con Pellicer, con el entrenador del Málaga. Un Málaga que vio la de arena. Está a 9 puntos de líder. Perdió 1-2 ante el Alcoyano. Queda mucha liga, pero se está complicando la competición. El equipo de Sergio Pellicer, y eso que tiene muchísimas bajas. La última, ya sabes, la de Aitán. 1-2 perdió el sábado y Pellicer habla así.
No hemos entrado bien, y aún no entrando bien hemos tenido tres ocasiones claras, no estando bien, no entrando bien. Nos ha faltado energía, nos ha faltado empuje, nos ha faltado sobre todo fútbol, y sabíamos que era un tema de las transiciones,
Bueno, pues el Málaga, que cayó derrotado 1-2, y el Antequera ganó 2-0 al Linares, y ojo, se coloca a un punto del Málaga. Y vamos a terminar con la noticia de la semana en Málaga en materia deportiva, porque la verdad que el impacto publicitario de entradas, de competición y sobre todo del rendimiento económico va a ser muy bueno para Málaga. Por segundo año consecutivo se celebra en Málaga la fase final de la Copa Davis. Empieza mañana, 4 de la tarde, será hasta el 26 de noviembre, y casi me cuentan que están todas las entradas vendidas. Esto empieza mañana a las 4 de la tarde, así que con el número 1 del mundo, con Novak Djokovic, el serbio que tiene casa en Marbella y entrena en Marbella habitualmente, pues parece que va a jugar en casa. A partir de mañana lo vamos a poder disfrutar en horario de tarde en el Martín Carmena, que por cierto, continuando con el tema de los pabellones, es que se ha convertido en una auténtica pista central de tenis increíble, la verdad que es muy bonito.
¿Llevan cuánto tiempo cambiando, modificando?
Un mes,
trabajando en el Martín Carpena.
Un mes trabajando en el Martín Carpena, al margen de toda la seguridad, todos los protocolos y demás, hacen que el equipo de baloncesto, por ejemplo, el Unicaja tenía que jugar contra el Madrid ayer en Málaga y han tenido que invertir el calendario, pedirle permiso al Madrid para jugar allí, porque esto está evidentemente donde manda patrón, no manda marinero, y las instituciones han apostado mucho en este tema. Así que se ha convertido el pabellón en una auténtica pista central increíble, color azul claro, muy bonita, en ese pabellón donde se ha convertido ahora mismo en el centro neurálgico del tenis mundial, porque se disputa segundo año consecutivo la Copa Davis.
Bueno, pues aquí Málaga, que se convierte en la capital del tenis también. Javi, a las 3 todo el deporte.
Más deporte, correcto.
Javier Bautista y Emilio Guerrero a las 3 de la tarde. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Hyundai Automóviles Nieto, Colegio Europa, Mi Colchón, Calzados Godi y pipas malagueñas de Tostaderos Sol de Alba.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Del 24 al 26 de noviembre ven a Motor Málaga, en Figma.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con esto descuentos, no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya los saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te quieres comprar una casa o un piso, el de tus sueños, y necesitas el 100% de la hipoteca, a lo mejor ya tu banco te ha dicho, oye, que no te la puedo conceder. Bueno, ni te preocupes. Llamas al teléfono de Credialpes, agente Cofidis, y Credialpes se encarga de encontrar el banco que acepte las condiciones de la hipoteca de tus sueños, las condiciones que tú necesitas. Así de fácil. Además, Credialpes se encarga de negociar con el banco. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Yo quiero vivir una vida buena, un traguito de ron, de almuerzo y de cena. Si me lleva el diablo, que valga la pena. Así voy a vivir y así quiero morir. Ya no tengo marido, tengo una vida buena, tengo un par de quebos y una que otra jeva. Y si me quedo pobre, pobre pero buena, yo me quiero tanto. Quiero comprar lo que quiera sin mirar la cuenta. A mí ya nadie me espera y menos me gobierna. Chao, que ya no te quiero aquí al lado. Te me saliste del corazón, al fin no eras tan bueno. Serás como una mala canción que ya ni me la recuerdo. Y bailar y hacer todo lo que a mí se me antoje, volverme una rompecorazones y que todos se enamoren de mí.
Es una de las citas ineludibles cada año por esas fechas. Este fin de semana, viernes y sábado, se celebra una nueva edición de la gran recogida que organiza el Banco de Alimentos Banco Sol. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a hablar con su presidente, con Diego Vázquez. Noticias y volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Toda para mí.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 ministerios y 4 vicepresidencias. Este es el gobierno que ha diseñado Pedro Sánchez.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Bueno, es el marketing propio de la ocasión, que incluye vender que en este gobierno hay 10 ministros y 12 ministras, entre ellas las vicepresidencias para Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero. Hay muchas caras nuevas del Consejo de Ministros, aunque algunos nombres no suenan ya de algo. Para empezar, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asume Política Territorial y Memoria Democrática, y Óscar Puente, el que fue el alcalde de Valladolid, que se queda con Transportes. Para los que anden un poco perdidos, Puente es ese diputado socialista que replicó a Feijóo cuando el líder del PP se presentó en septiembre a su investidura y Sánchez no quiso contestarle. Bueno, así que ya te puedes imaginar el perfil político, muy al estilo José Luis Ábalos, lo que en el argot se conoce como un Doberman, siempre al ataque cuando dan la orden y sin miramientos. Bueno, se suele decir que todos los presidentes de gobierno necesitan un perfil de este tipo a su lado. La cuota de los socialistas catalanes la pone Jordi Hereu, en su día alcalde de Barcelona. Hasta el día de hoy estaba apartado del mundanal ruido y disfrutaba del cargo de presidente de Hispasat. En la lista aparecen también nombres completamente desconocidos para el público en general. Una es Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad. Es una persona de confianza de Óscar Puente, ya que ocupó alguna concejalía en Valladolid y fue portavoz socialista en Castilla y León. La otra es Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y que fue consejera de Economía y Hacienda de Navarra. A partir de aquí, las caras nuevas que vemos son la cuota de ministros de Sumar. Ha desaparecido todo rastro de Podemos. Irene Montero y Jone Belarra son historia. ¿Qué estarán pensando, por cierto, estas dos exministras viendo cómo Yolanda Díaz les ha comido la tostada? Nada bueno, desde luego. Además de la vicepresidenta Díaz, en la cuota de Sumar viene con los nombres de Mónica García como ministra ante Sanidad. Hasta ahora era portavoz en la Asamblea de Madrid y ha forjado su carrera política a base de polemizar con Isabel Díaz Ayuso. Otro nombre es Pablo Bustinduy, otro canterano de Podemos, ahora en Sumar, y que se hará cargo de Derechos Sociales. El ministro de Cultura será el ecologista Ernest Urtasun, portavoz también de Sumar. Y nos queda Sira Rego, europarlamentaria de Izquierda Unida y de origen palestino, que se va a encargar de infancia y juventud. El resto del gobierno son clásicos que continúan. Margarita Robles en defensa, Pilar Alegría en educación y portavoz del gobierno. José Manuel Álvarez se mantiene en exteriores. José Luis Escrivá ahora se va a encargar de transformación digital. Luis Planas sigue con agricultura. E Isabel Rodríguez será ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Y una sorpresa, Fernando Grande Marlaska, al que todo el mundo daba por descontado ya, todo el mundo daba fuera, bueno, pues sigue al frente del Ministerio del Interior. Ahora bien, si hay un ministro que ha ganado poder, ese ministro se llama Félix Bolaños. Seguirá con presidencia, pero además asumirá justicia. Esto no es casual porque será el encargado de pilotar la amnistía en medio del clamor y las advertencias del mundo judicial contra esta ley. Sánchez quiere dominar la situación y Bolaños ha demostrado ser su extensión perfecta. Pues además de la presentación del nuevo gobierno, hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hoy de media para operarse en España hay que esperar casi 4 meses. Sanidad revela que las listas de espera para una intervención rozan los 820.000 pacientes y el tiempo medio que tiene que esperar cada una supera los 110 días. Además, contamos que la Policía Nacional ha detenido a 52 personas en varias provincias españolas por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas, en concreto del paro, una estafa de más de 300.000 euros. Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con otras personas, se dedicaba a montar empresas ficticias sin ningún tipo de actividad para luego facilitar el cobro de ese paro a esos supuestos trabajadores. También contamos en este día que Argentina ha abandonado el peronismo tras 2 décadas dirigiendo los designios de la Casa Rosada de Buenos Aires. El próximo 10 de diciembre, el ultraliberal Javier Milei se convertirá en el nuevo presidente del país tras haber ganado por 12 puntos de ventaja al peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y ha arrancado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la reunión de todos los obispos que se prolongará hasta el viernes. En su discurso de apertura, el cardenal don Juan José Omella ha pedido a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar para el interés general.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya se conoce, ¿no?, el alcance de la lesión de Gavi.
Recordamos que se lesionó ayer en el España-Georgia. A los 20 minutos se retiró con fuertes dolores en la rodilla. La lesión es muy grave y ha quedado confirmada con las pruebas de esta mañana en Barcelona, Víctor Navarro.
Gavi tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Es la peor de las noticias para el Barça. El club anuncia que en los próximos días se someterá a una operación. Sin detallar el doctor escogido, Gavi estará de baja unos 8 meses, se pierde lo que queda de temporada, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. El FC Barcelona ya ha empezado una campaña de ánimos al joven en redes sociales con el lema "Estamos contigo, Gavi".
Y a esta hora comienza el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 que enfrenta a España y a Japón.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 es una de las citas ineludibles de cada año por estas fechas de noviembre. Este fin de semana, viernes y sábado, se celebra una nueva edición de la gran recogida que organiza el Banco de Alimentos Banco Sol. Su presidente aquí en Málaga es Diego Vázquez. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego, vamos a dar algunas claves para esa cita solidaria que tenemos. ¿Dónde podremos hacer nuestra donación, nuestra aportación y en qué horarios?
Pues mira, vamos a estar como todos los años sobre esta fecha. Este año coincide 24 y 25 de noviembre en 345 establecimientos de Málaga y provincia. Esto estarán nuestros voluntarios informativos con sus petos, lo cual se le puede hacer cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran realizarnos, y esto en la misma caja, cuando pase uno por caja, hace su compra y le dice: mire usted, que quiero donar tal cantidad, si por ejemplo son 25 euros lo que hace de compra, quiero donar 10 euros para Banco Sol, para la gran recogida. Y en el ticket le pondrá los importes de los productos que se ha comprado por 25 euros y otro capítulo que pone donativo 10 euros, total 35. Entonces, esos 10 euros, más todo lo que se haga durante esos 2 días, en cada cadena, pues tendremos ahí un remanente para ir comprando según necesidad durante 6 meses. 24, 25 de noviembre en 345 supermercados de Málaga y provincia. Movilizamos a más de 4.100 voluntarios. Al día de hoy estamos atendiendo a 47.229 personas a través de 169 entidades sociales vinculadas a Banco Sol. Y entre este número tan importante, estos 47, a mí se me abren las carnes, porque estamos con 14.077 población infantil, que sí o sí le tenemos que dar todo lo mejor porque es nuestro futuro.
Diego, cuando hablamos de ir al supermercado, ojo, 345 establecimientos, sí. Tiendas, supermercados, este fin sí. de semana, recordamos, viernes y sábado, hacemos nuestra compra y le decimos a la cajera: oye, que yo para la gran recogida de Banco Sol, que quiero aportar 5, 10, 15 o 20,
euro,
Diego, o 100, oye,
o 100. O 500, ahí
claro.
El año pasado hubo ingresos de 1.000 euros, que donó una persona, cada uno con su tarjeta o sus posibilidades, porque sí, lo que tenemos que tener claro es que entre todos tenemos que mejorarle la vida a estos 47.229 que por una circunstancia ajena a ellos lo están pasando muy malamente.
Claro.
Y tenemos que aportar todo lo mejor cada uno.
Que eso de pedir dinero, ese donativo, en lugar de como se hacía antes, la leche o la legumbre, que no es por nada, es por facilitar realmente a Banco Sol y a esas personas que lo necesitan, 47.229 personas que son atendidas por Banco Sol, comprar lo que realmente necesitan.
Se necesita, efectivamente, porque si antes nos donaban mucho arroz, pasta, lentejas, bris de tomate, cualquier producto no perece, eso es lo que podíamos darle.
Claro.
En febrero ya no había leche, que es el producto más demandado que tenemos en nuestras entidades sociales. La quinta gama, que es otro de los productos más demandado porque tiene un éxito, porque ya trae todos los nutrientes, las proteínas, trae el ahorro energético, no necesitan frío, las raciones que ya vienen con todos sus nutrientes, incluso traen hasta el aceite, que es un producto de lujo hoy en día, y es calentar y comer. Este año llevamos repartidas más de 1.029.000 raciones ya, porque ya te digo que viene con todos sus nutrientes y es una cosa calentar, comer y su ahorro energético. Y gracias a las administraciones, a las empresas, al voluntariado, que es el corazón del Banco de Alimentos, estos más de 4.000 voluntarios que van a dedicar parte de su fin de semana en favor de los demás sin pedir nada, a la sociedad malagueña, que como siempre responde con ese corazón solidario que tenemos en Málaga, a los medios de comunicación, las empresas, todo este englobe que te he dicho, formamos parte de la gran familia de Banco Sol.
Que ya son 25 años, la gran recogida de este típico mes de noviembre, el viernes y el sábado, en 345 establecimientos de la provincia de Málaga. Esta es la forma de ayudar a 47.229 personas que son atendidas por Bancosol. Diego Vázquez, presidente de Bancosol aquí en Málaga. Muchísimas gracias, como siempre.
Nada, Diego. A vosotros un saludo fuerte.
Gracias. Ahora. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García y además de la cita con la solidaridad que nos propone Bancosol, también te interesará conocer estas otras historias y noticias que te cuento con la ayuda de Carmen Cerván. Cae una red que extorsionaba a compatriotas chinos bajo amenaza de muerte.
Hay tres arrestados, tres hombres de 21, 22 y 26 años. Es una investigación que comenzó aquí en Málaga tras la denuncia de una persona en la comisaría provincial que dijo que estaba siendo víctima de amenazas de muerte por parte de un grupo de ciudadanos de su misma nacionalidad, de nacionalidad china. Le solicitaban 300.000 euros para no cumplir con esas advertencias. Los presuntos extorsionadores son tres hombres, como decimos, tenían su base de operaciones en Madrid, pero desde allí actuaban por todo el país. Otra operación, en este caso del Seprona, de la Guardia Civil, más de medio centenar de investigados en Andalucía por mutilar orejas y rabos a más de 1.100 perros. Varias de esas detenciones se han realizado aquí en Málaga. Entre los arrestados hay un veterinario que es quien daba cobertura legal a las mutilaciones. Es el resultado de un año de investigación. Y un caso que ya hoy va al juzgado, prisión permanente revisable es la pena a la que se enfrentan dos hombres acusados de asesinar a un empresario hace casi 5 años cuando llegaba a su casa en San Pedro Alcántara. Hoy comienza este juicio con jurado popular. Según el fiscal, los procesados formaban parte de un grupo criminal de Países Bajos y en el seno de esa actividad delictiva aceptaron el encargo de matar al empresario. Viajaron hasta la Costa del Sol para ejecutar su plan. Unos días antes del crimen se dedicaron a vigilar su casa, sus negocios, y entonces decidieron asesinarlo de madrugada, cuando volvía a casa y cuando todavía estaba dentro del coche y así no tenía escapatoria. Para eliminar pistas, quemaron el coche con él dentro.
Y la noticia vuelve a estar hoy en la Ciudad de la Justicia, donde se sigue celebrando el juicio contra el Melillero y su banda. Allí se encuentra Andrés García Atienza. Andrés, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes de nuevo. Pues hasta ahora siguen declarando parte de las 12 personas que hoy comparecen aquí en la Ciudad de la Justicia. Ya han declarado tanto Sandra García, expareja del Melillero, como Cristina Serrano, amiga de esta. Fueron las dos víctimas que sufrieron ese ataque con ácido el 12 de enero de 2021. Bueno, han coincidido prácticamente las dos durante más de una hora que han comparecido. Eso sí, no lo han hecho mirando a la cara al Melillero. Han estado detrás de un biombo, no han coincidido esas miradas en ningún momento, y bueno, decía que han coincidido prácticamente las dos en su relato. Seguimos sin saber quién fue el autor material, quién fue el que arrojó el ácido, porque ellas han asegurado que todo pasó muy rápido. Sintieron cómo se empezaban a quemar. Lo que sí pudieron ver fue la cara del Melillero, se reía, iba conduciendo otro coche con el que quedó en paralelo, y desde donde lanzaron ese ácido se reía. Sandra añadía que tenía cara de satisfacción mientras ellas dos pedían auxilio. Todo esto fue el culmen después de unos meses, de semanas, ¿no?, de amenazas de muerte, de que iban a acabar con su vida. Fueron unas amenazas de las que fueron testigo tanto Sandra como Cristina. Finalmente, pues se cumplieron esas amenazas y eso fue lo que intentó el Melillero, acabar con la vida de estas dos personas. Por cierto, también se ha hablado de otros asuntos, Mónica, durante la declaración de Sandra y de Cristina. Por ejemplo, había un asunto, se decía que se las controlaba por un dispositivo GPS que le había había colocado al coche de su expareja, de Sandra. El melillero, tanto el melillero como Juan José Guillén, Poti, dijeron que no, que eso se había puesto con autorización, tanto de Cristina como de Sandra. Ellas han desmentido eso. Es más, dice que un día lo pillaron al melillero pues manipulando el coche, la parte trasera del coche, y creen que en ese momento les pudo poner ese dispositivo GPS. Por ahora, también hemos escuchado las declaraciones de dos testigos protegidos, de una mujer y su hijo, que viajaban en coche justo detrás de donde sucedieron los hechos. Solo han podido aportar que vieron una mano que lanzaba con una bolsa y que lanzaban un líquido desde un bote. Por ahora, seguimos sin saber quién fue el autor material de ese ataque. Siguen declarando más testigos, recordamos 12 personas. Habrá más sesiones el 24, 27 y 30 de noviembre, también el 1 de diciembre, pero serán sesiones para presentación de conclusiones e informe final. Recordar que la Fiscalía pide 51 años y 6 meses de prisión para el melillero por tentativa de homicidio, también pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y más delitos, y pide 38 años de prisión para, por ahora, el supuesto autor material, supuestamente quien arrojó el ácido, Juan José Guillén Poti, pide 38 años de prisión y para las dos una indemnización de casi 1,5 millones de euros. Hemos escuchado a Patricia Catalina, que es la abogada que se presenta en la acusación popular, ha valorado así pues la declaración tanto de Sandra como de Cristina.
Pues yo me alegro que ya haya pasado para las dos, que ya hayan terminado por la revictimización de lo que os hablaba el otro día, y desde luego ha sido totalmente coherente y exactamente igual a su declaración prestada tanto en la policía como en sede de instrucción. Por tanto, es absolutamente coherente y verosímil desde mi punto de vista, y además corroborada por todos los datos periféricos y los testigos que han depuesto en el día de hoy.
Bueno, pues Mónica, aquí en la Ciudad de la Justicia, como decimos, siguen las declaraciones. Podrían incluso, si tardan demasiado, alargarse hasta esta misma tarde.
Gracias, Andrés. Gracias. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano, te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Ya sabes, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. Esta semana vas a escuchar en todos los medios de comunicación hablar mucho de violencia de género, porque el 25 de noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra este problema social y real que tenemos, no solo aquí en España, también en países de nuestro entorno. Según datos del Parlamento Europeo, el 22% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o exparejas, y el 43% ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja, a pesar de que la mayoría de los casos no se denuncian. Esos son los datos que ponen sobre la mesa el Parlamento Europeo. Los datos demuestran que la violencia doméstica está y que además creció, se incrementó durante la pandemia. Eso es un problema de todos y es una de las labores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vigilar y proteger de posibles casos de violencia de género. Hoy, precisamente, la Policía Local de Málaga ha publicado un vídeo con el que quieren poner su granito de arena.
Siento, perdone. Solo estoy que me duele, estoy un poco mareada.
¿Mareada? ¿Pero si está sangrando?
Es que me he mareado y me he caído por las escaleras de la casa.
¿Qué le parece si le acompañamos al hospital?
No.
Y así le echamos un vistazo.
No.
Sí, insisto, debería verlo un médico.
No.
¿Vale? Tranquila, que estamos juntos.
Salvador Escaño es responsable del grupo de audiovisuales de la Policía Local. Buenas tardes, Salva.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Te acompaña también Sandra Carnero. Ella es agente del Grupo de Investigación y Protección, precisamente es la voz que estábamos escuchando, porque además de agente, en este vídeo te has convertido en actriz. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una actriz así como improvisada, pero lo de llorar se te da bien.
Bueno, bien. Me hubiera gustado que no se me hubiera dado tan bien, porque el hecho de que lo exprese así, como decís, es porque realmente este tipo de situaciones las vivimos en nuestro trabajo a diario. Y el ser capaz de expresar de ver a las víctimas a diario adelante, cómo tienen los ojos vidriosos, cómo tienen la voz entrecortada, es porque lo vivimos a diario. Entonces, pues, me ha sido un poco más fácil exteriorizarlo, desgraciadamente.
Sandra, porque lo primero que en este vídeo, que ahora le preguntaré a Salva dónde se puede ver y el objetivo y estas cosas, pero dice, me he caído por las escaleras. ¿Cuántas veces os encontráis los agentes de la policía local que se quiere negar, se quiere ocultar por miedo, evidentemente, ¿no?
Sí. Muchísimas veces. Esta excusa, que parece que es una cosa de ficción, pero no, realmente es que lo dicen. Lo dicen, y esta es una de las excusas que escuchamos más. Es que me he caído, es que me he tropezado y me he dado con el mueble. Eso lo escuchamos muchísimas veces. Son muchas, desgraciadamente, las mujeres que ponen excusas para intentar negar por vergüenza, por miedo, que están sufriendo en sus propias casas este tipo de violencia, violencia de género.
En todo caso, tenéis un sexto sentido. ¿Cómo se le convence a esa persona de que os acompañe, de que ponga una denuncia? ¿Eso cómo se hace?
Pues hablando mucho, mirándola a la cara. Claro, con tantos años que llevamos en esto, somos capaces de ver que debajo está el miedo o el no querer poner sobre la mesa que efectivamente sus casas están viviendo ese tipo de violencia. Eso se, al final, con el tiempo, desgraciadamente, pues vemos este tipo de situación y somos capaces de localizarla y ver que realmente están sufriendo esta violencia.
Ahora mismo, el Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local, ¿a cuántas víctimas de violencia de género está atendiendo? ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es vuestro trabajo?
Pues más o menos, porque esto cambia de un día para otro, son un poco más de 500 víctimas que llevamos, somos 13 compañeros que pertenecemos al subgrupo de Biogen dentro del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga. Y pues el trabajo es, pues, haciendo un seguimiento con estas mujeres. Las acompañamos cuando hace falta, cuando creemos que es necesario acompañarlas porque existe algún tipo de riesgo en el juzgado, en centros asistenciales. Incluso hacemos acompañamiento también cuando van a la recogida y a la entrega de los menores. Contactamos también con los autores, hablamos con ellos, hacemos seguimiento. Son un trabajo difícil y arduo, pero lo conseguimos.
Porque no solamente a ellas las protegéis, y con ellos me dices que habláis, entabláis contacto.
Claro, es que si hay una orden de judicial en vigor, nosotros tenemos que velar porque esa orden se cumpla, ¿vale? Y nosotros contactamos con ellos, le volvemos a explicar en qué consiste esa orden de alejamiento o de comunicación y le explicamos, porque a veces en la explicación que se le da no es total, y entonces nosotros le explicamos muy detalladamente, incluso le decimos si tienen alguna duda para que no la pregunten, para que bajo ningún concepto pues incumplan esta orden de alejamiento judicial que tiene, o de alejamiento y comunicación también.
Claro, o sea, si necesitas que te diga las calles, te las digo, pero hay calles que no puedes pasar.
Exactamente, así de claro, se lo explicamos para que le quede muy muy claro.
Sandra, siempre se ha dicho que la violencia de género, esto no tiene ni clase social, ni tiene barrios. Tú que estás en el día a día, que 13 agentes del subgrupo Biogen, de la policía local, 13 agentes lleváis a 500 mujeres. ¿Esas mujeres de verdad no tienen una edad común, un perfil común,
totalmente
un barrio?
Cierto. Es así. De diferentes edades, de diferentes situaciones económicas, estratos sociales. Todo el mundo, desgraciadamente, puede sufrir violencia de género. Toda la mujer, en cualquier situación, puede, da igual, el más, menos edad de situaciones, todas.
Ahora, lo que preocupa mucho, con toda la información que hay, lo que preocupa mucho es las conductas machistas que se dan en la gente joven, por ejemplo, ¿no? Sí. Que puede ser el germen, que es el germen, ¿no? No en todos los casos, pero es evidente. En la policía local, ese papel, ¿tú cómo lo ves? O sea, no sé si dais charlas en institutos, en colegios, oye, hay que respetar esto y tu novia puede tener el teléfono y puede atender amigos, que no significa nada, y tú no tienes por qué mirarle el teléfono ni se tiene por qué poner la ropa que tú quieras. Eso se hace.
Sí, Y además para mí, ya que me preguntan mi opinión, yo creo que es la base de todo. Y lo hacemos también desde el Grupo de Investigación y Protección. Tenemos un subgrupo que nos dedicamos a dar charlas en colegios. El refrán que más cierto no puede ser, desde chiquitito el arbolito. Pues nos dedicamos a eso, dar charlas pues de bullying, que está también de moda, y siempre, siempre hacemos referencia a lo que es la violencia de género. Cuando tú lo explicas desde chiquitito, al final va haciendo mella, que de eso se trata. No es solamente que, por supuesto, en los colegios, por supuesto, en su ámbito familiar y, por supuesto, nosotros. Y ese tipo de charla también la damos desde el Grupo de Investigación y Protección.
Bueno, estamos hablando con Sandra Carnero y además con Salvador Escaño. Salva, perdona, te tengo ahí abandonado, claro. Vamos a hablar del vídeo. Un año más, la policía local publica un vídeo en el que, ¿qué cuenta ese vídeo este año? Que Sandra es la protagonista porque interpreta a la mujer que intenta esconder que es víctima de malos tratos. ¿Qué cuenta exactamente?
Pues este es un tercer vídeo de una trilogía de vídeos que utilizamos para concienciar contra la violencia de género. Y en este, precisamente, que se llama La Escalera, ya lo veréis ahora en el canal de YouTube de Policía Local de Málaga, eso se le está dando difusión, y una de las cosas también por las que estamos aquí. Cuando veáis el vídeo vais a daros cuenta que lo que queremos representar con el vídeo es básicamente, por un lado, la víctima, lo que siente la víctima, ponerse, que el espectador pueda ponerse, tener esa sensación, esa victimología que sufre la persona que ha sufrido por ese trance. Ponerse también en la situación de los policías, ver el trabajo que realizamos a diario. En este caso, Sandra es una de las que compone el grupo y una de las razones por las que la hemos elegido a ella y a los otros dos compañeros que también pertenecen al mismo grupo es porque, como viven eso día a día, la interpretación para ellos era la más fácil y poder llegar al ciudadano y que ellos supieran tanto la situación de la víctima como la situación en la que los policías colaboran con esta lacra. No sé qué más quieres que te pregunte.
Los oyentes que dirán, yo quiero ver ese vídeo. ¿Eso dónde se ve? ¿El canal de la policía local? ¿Lo vais a llevar también a vuestras charlas que dice Sandra, sí, por ejemplo, que da en colegios, en institutos? ¿Cómo se va a difundir el vídeo de la policía local?
Por un lado, lo podéis ver en el canal de YouTube de Policía Local de Málaga, que lo hemos abierto esta mañana. Esta mañana hemos lanzado una nota de prensa con el enlace del vídeo, que precisamente os habrá llegado, sois los primeros. Lo hemos abierto a las 10 de la mañana, son las 13:26, pues escasas 3 horas y poco. Y aparte, lo presentamos el miércoles pasado en la gala del ayuntamiento, coincidiendo con que hoy es la semana por la erradicación de la violencia contra la mujer. Normalmente, una vez que lanzamos la nota de prensa, suelen hacerse con los medios, y lo utilizamos también en los vídeos, en las charlas, en algunos congresos que serán de violencia de género, utilizan nuestros vídeos, ya que, como te he dicho antes, este es el tercero. Es una trilogía que hizo el subinspector José Luis Sánchez, que lo conociste antes de que llegara yo, y se han ido rodando poco a poco. Lo que pasa es que él ya se jubiló y el tercero pues me lo dejó encargado a mí y lo hemos ejecutado este año.
Bueno, y además, como el presupuesto siempre estamos todos de presupuesto cortito, pues los actores, además, supongo que aparte de los agentes que salen como Sandra, pidiendo favores y en fin, exacto, que si iluminación, que si sonido, siempre pidiendo favores, supongo, ¿no?
Cero. Claro. La buena colaboración de los policías.
La solidaridad y
solidaridad, pidiendo favores y la buena disposición de la jefatura que está bastante encantada con este tema, ya que es una labor de prevención, que también es una de nuestras funciones.
Claro, lo decía Sandra, es importantísimo el arbolito recto desde chiquitito, ¿no? En fin, supongo que en esto, que hay tanta película por ahí, la policía local, la nacional, no se llevan bien, porque supongo que en esto, además, vais paralelo, porque la Policía Nacional también tiene su propio grupo de protección a mujeres, vais paralelo, ¿no?
Totalmente, además hacemos un grupo muy cohesionado. En lo que es solamente la ciudad de Málaga, hay alrededor, ya hemos hablado antes que eso fluctúa, pero alrededor de llevamos unas 1000 y poco víctimas, ¿vale? 500 y poco lleva UFAN de Policía Nacional y nosotros del subgrupo de Biogen, pues otras 500 y pocas. y evidentemente estamos a diario conectados, constante la comunicación que tenemos con ellos.
Claro, ¿hay algún criterio para que diga esta víctima va para la policía local porque a lo mejor tiene menores, niños, sí, o para la nacional? ¿Hay algún criterio? O...
Solo exclusivamente a los menores, a las menores víctimas de violencia de género, ellos se encargan, y además los que tienen medios telemáticos, esto es la pulsera que todos conocemos, pues ellos también lo llevan Policía Nacional.
Bueno, pues como decíamos, esa semana se va a hablar mucho de violencia de género, que por una parte tú dices, solamente nos centramos así como más especial cuando se acerca la fecha del 25 de noviembre. Por otra parte, es muy importante pues concienciar, aunque sea ahí acumulado en unos días, pero concienciar de esta labor tan importante que hacéis vosotros, en este caso la policía local, y que esto es un problema de todos, de toda la sociedad, es un problema de todos. Sandra, muchísimas gracias. Enhorabuena por la interpretación en el vídeo, enhorabuena por tu trabajo, el de tus compañeros. Gracias.
Gracias.
Salva, a seguir trabajando y a seguir haciendo vídeos y a seguir trayendo aquí agentes, porque Salvador Escaño se encarga, pues, cada tres semanas que le toca a la policía local, traernos aquí a algún agente que nos explica la labor que hay detrás, pues, de esa unidad, la unidad canina, de caballería, de, en este caso, de subgrupo de Biogen. En fin, Salva, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Juan José tiene 62 años y lleva literalmente media vida sin las piernas. Las perdió en un accidente de tráfico a comienzos de 1993. Hace más de 30 años iba al volante de su moto con su novia, la que hoy es su mujer y madre de sus hijos, cuando una mancha de gasoil en el asfalto le hizo perder el control del vehículo y acabar chocando con el guardarrail.
Fue inevitable pasar por encima del charco y irme contra los guardarraíles, y mi novia, pues, rodando por el asfalto con mejor fortuna, porque recuerdo que ella me llamaba a voces, Juan, cuando ya estábamos en el suelo, pero yo intentaba incorporarme, pero al ver dos caños grandes de sangre que me salían, pues ya perdí el conocimiento.
Lo siguiente que recuerda es despertarse en la cama de un hospital.
13 días después, la UBI, que me iba o que me quedaba de este mundo, pues cuando me desperté y vi el hueco de las sábanas que me faltaban mis dos piernas, pues ahí con muchas preguntas y pocas respuestas.
Y pasó años adaptándose a su nueva situación.
Adaptándote a una nueva vida, porque adquiere una discapacidad. Yo no conocía lo que era caminar con prótesis, ni eso qué es, dos prótesis. Yo soy un amputado bilateral y ya está. Y ahora mismo estoy hablando de pie, aquí en medio de la calle.
Aunque aquel accidente casi le cuesta la vida e hizo que perdiera las dos piernas, Juan José sigue montando en moto.
La moto es mis pies y mis manos, aunque no solamente porque me gusta, sino porque pues se da la circunstancia de que es la que me lleva a la puerta de todos los sitios, por la falta de, por las limitaciones de movilidad que tengo. La verdad que sí, sigo disfrutando de la moto, porque los miedos no son buenos.
Ayer se conmemoraba el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, y por ese motivo hemos querido conocer la historia de Juan José y también algunas cifras.
Como que en Málaga se producen cada año casi 1,000 accidentes de tráfico con víctimas, unas leves, otras graves y en algunos casos mortales. En 2022, 32 personas fallecieron en carreteras de la provincia. Según datos de la Dirección General de Tráfico, una cuarta parte de los accidentes que se producen aquí en Málaga tienen como causa principal la distracción, en la mayoría de los casos por el uso del teléfono móvil, como explica la directora provincial de la DGT, Aida Vilaret.
Los conductores no son conscientes del peligro que ello supone, porque incluso conduciendo no pueden dejar de utilizar el móvil, de poner un WhatsApp, de poner una conversación, de poner, sobre todo llevarlo en la mano, que es cuando la infracción es mucho mayor, que es que se retiran 6 puntos del permiso.
En la distracción al volante, el móvil es el principal causante de accidentes, pero también lo es la falta de sueño.
Estamos insistiendo en que se duerme poco, y esto también se refleja en los accidentes de tráfico o incluso la toma de medicamentos que son contrarios a o sea, que se pierde lo que es la capacidad para conducir.
Usar el teléfono móvil al volante, rebasar los límites de velocidad, conducir bajo el efecto del alcohol o de las drogas son algunos de los motivos que hay detrás de la retirada del carnet de conducir. En 2022, en Málaga, los conductores perdieron casi 104.000 puntos del carnet.
1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Del 24 al 26 de noviembre ven a Motor Málaga, en Figma.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos como cada lunes el diario de salud. Cada vez son más los avisos que nos llegan de sociedades científicas sobre, pues no sé, elementos o prácticas o acciones que comete el ser humano y que pueden llegar a ser perjudiciales tanto para nosotros mismos como para el medio ambiente. Uno de los últimos, de hecho, se traslada al mundo del fútbol en Europa. Quiero saludar a un experto en la salud y a un experto en el fútbol. Él es el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y encantado de estar un lunes en Herrera, en COPE más Málaga de nuevo.
La Comisión Europea va a prohibir en 2030 los campos de fútbol de césped artificial. Los campos de fútbol que entendemos hoy en día. ¿Esto por qué, en primer lugar?
Bueno, Mónica, una noticia que suena muy dramática y vamos a matizar a lo primero. La verdad que ha tenido una repercusión enorme porque en nuestro país hay más de 15.000 campos de césped artificial. Yo me acuerdo cuando éramos niños que todos jugábamos en campos de albero y piedra dura, que aquello picaba el balón que no vea, y hoy en día todos los niños nuestros juegan en campos de césped artificial como señoritos, ¿no? Bueno, vamos a la noticia. Para explicar por qué, lo primero que tenemos que profundizar es en la medida que además le ha impuesto la Comisión Europea. No se trata de prohibir los campos de césped artificial como tales, sino aquellos que tengan el sistema actual de caucho. De la misma manera hay que matizar que la imposición consiste en prohibir la construcción de este tipo de campo a partir del 2030, pero los que haya construido, afortunadamente, no van a tener que desmontar toda su superficie, pero sí cambiar la composición. ¿Por qué se hace esta medida? Como tú bien has dicho, Mónica, cada vez son más los elementos perjudiciales para el medio ambiente y para nosotros, y precisamente casi todos los campos de hierba artificial, por no decir todos, que se han construido en nuestro país, tienen un césped verde, de hecho de un material que se llama polietileno y que se apoya en una base de látex o de poliuterano. Pues bien, encima de esta base se coloca una capa de arena que se mantiene debajo de otra capilla de granulado procedente de neumáticos reciclados de color negro que aporta una buena amortiguación tanto a la caída de los niños, de los adultos que están jugando, como para el balón, y simula lo que proporciona la hierba natural y hace que resista bien la inclemencia meteorológica y ofrece además un tiempo de jugabilidad altísimo, es decir, dura muchísimo. Bueno, pues esta última capa de pequeñas bolitas de caucho es la que daña tanto nuestro medio como nuestra salud.
Claro, porque estamos hablando de granulado de caucho, que supongo que eso es puro plástico, ¿no? Ese es el problema.
Exacto, como tú bien dices, Mónica, estas pequeñas bolitas de caucho negra que componen la mayoría de los campos de césped tienen microplásticos que se liberan y contaminan los suelos y el agua además cercano a los campos de fútbol. Según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, este relleno granular de los campos es una de las mayores fuentes de contaminación de microplásticos, con emisiones estimadas de hasta 16.000 toneladas al año. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Bueno, pues al no ser biodegradable y contener sustancias como hidrocarburos aromáticos, policíclicos, metales y talatos, pueden ser además perjudiciales para la salud. Aunque hasta la fecha, eso también es verdad decirlo, Mónica, no se han encontrado relaciones directas entre el uso de estos campos y la aparición de cáncer, no más faltaba, si bien es sabido que el plástico juega siempre en contra de nuestra salud, y en este caso ya sea a través del contacto con la piel o a través de la inhalación o ingestión, estando comprobado que puede generar afecciones en los sistemas renal, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, reproductivo e incluso respiratorio. Yo, por ejemplo, tengo las piernas de mi hijo Rodrigo Renegría, que es un futbolista que entrena 3 o 4 veces a la semana, porque cada vez que se cae y rueda por los campos de fútbol, me viene con las piernas negras, a las botas de fútbol hay que estar continuamente dándole con un paño con lejía y todas esas son las manchas de las bolitas estas de caucho, ¿no?
Claro. Esto, algún padre que nos esté escuchando a lo mejor dirá, oye, a ver si esto es peligroso, estoy aterrorizado con el niño, a ver si esto le va a perjudicar la salud del niño, ¿la solución cuál es?
Pues mira, Mónica, no hay que generar alarma tampoco. Nosotros queremos advertir y dar una noticia, pero no generar alarma ninguna, porque como ya he dicho antes, no hay evidencias claras de que estas pequeñas partículas de caucho puedan afectar seriamente nuestra salud a medio y largo plazo en el tema de enfermedades oncológicas ni tampoco patologías claras. Aunque el plástico, y por eso todos tenemos la conciencia del reciclaje, de los receptores de plástico, de todo, sí que se sabe que no es bueno, ¿no? En Málaga, en lo que es la capital, en la ciudad, contamos con 27 campos de fútbol. En la provincia, pues yo calculo que unos 150. Y sí que recomiendo, y esto es importante, a todo el que juegue en estos campos de fútbol, que se lave muy bien las manos, la cara y el cuerpo después del juego. Que no vale con una duchita, que se den con una esponja, que se froten y sobre todo si han tenido heridas, para quitar cualquier tipo de estigma del plástico o del caucho negro sobre el cuerpo. Y que sobre todo cuando terminamos de jugar, pues no nos tumbemos, no nos rocemos, no nos sentemos en estos campos. De igual modo, la medida de la Comisión Europea igualmente hay que cumplirla. Y aunque las superficies se mantengan, no hay que desmantelar los campos de fútbol artificial, repito, lo que hay que hacer es quitar la parte de caucho, habrá que buscar otro tipo de relleno que no sea contaminante. Ya están las empresas trabajando en campos de artificial, de hierba artificial sin caucho, con materiales usados que sean provenientes del corcho, de grano de coco o incluso, fíjate, de huesos de aceituna. Bueno, sustancias biodegradables y que, aunque haga que los campos de fútbol duren menos tiempo, sí que puedan servir para homologarlos y que los que somos futboleros y tenemos hijos que juegan al fútbol o hijas, no tengamos que tener nunca el problema y la conciencia de que estamos incurriendo en ningún tipo de riesgo de la salud por jugar al fútbol.
Claro. Está claro que campos de fútbol de artificiales tiene que haber, porque como no llueve, otra cosa no vamos a poder hacer, pero sí mejorar esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, es el Diario de Salud, en este caso con un toque muy futbolero, que firma el doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:41, ponte el cinturón que nos montamos en el coche. Desde el viernes hasta el domingo se va a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Motor Málaga 2023, una cita a la que no pueden faltar los amantes de los coches y los que estén pensando en renovar el que tienen en casa. Ojo que Málaga es la tercera provincia de España en la que más transacciones de compraventa de vehículos se realizan. Quiero saludar a Carlos Sedano, él es experto en la información del motor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Alegra saludarte.
Igualmente. Carlos, necesito que ese teléfono o lo arrimes a la boca o si vas con el manos libres que lo quites porque... No sé si te...
Estoy situado en un sitio perfecto, o sea que no puedo...
A ver, es que la cobertura no es buena, si no tendríamos que volver a conectar contigo. Te decía que Málaga es la tercera provincia en España en la que más transacciones de compraventa de vehículos se realizan, así que no era de extrañar que se organice un encuentro como el que va a tener lugar del 24 al 26 de noviembre aquí en Málaga. Exactamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es Motor Málaga 2023?
Básicamente es una feria de vehículos de ocasión, pero además... Una diferencia fundamental que hasta ahora las ferias que se han hecho eran básicamente de empresas locales de Málaga, pero aquí hablamos ya de empresas nacionales, también con empresas locales, pero las básicas, las grandes, los grandes monstruos de la distribución de ocasión de España van a estar aquí presentes desde el viernes a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la tarde. Y será una ocasión, como tú dices, pues perfecta para tener en el mismo recinto, cosa que es muy cómodo para los potenciales clientes, pues tener casi 1,000 coches expuestos, y además 1,000 coches de todo tipo de segmentos, de precios, de tecnologías, porque hay que recordar ya que ya empieza a haber pues coches de ocasión que sean híbridos enchufables, híbridos autorrecargables, incluso algún eléctrico, y eso hará que quien quiera ver y comparar, pues sea muy cómodo acudiendo simplemente allí al salón durante el fin de semana.
Cuando termine de hablar contigo, Carlos, te voy a preguntar si me compro un coche hoy hoy, bueno, hoy no, ya aprovecho yo a Motor Málaga, ya lo tengo claro, pero te preguntaré si diésel, gasolina, híbrido o puritito eléctrico. Eso será al final de la conversación, para que te dé tiempo a pensarlo bien. En todo caso, Carlos, por lo tanto, a esta Feria del Motor no solamente van a ir expertos en motor, cualquiera que esté pensando en, oye, me quiero cambiar el vehículo, a ver lo que encuentro, a ver ofertas, gangas, ¿va a haber?
Sí. Es así, es una feria comercial, es decir, no es una feria expositiva en esta que hacen las marcas, en las que presentan un modelo y lo enseñan al público, incluso a la prensa especializada. No, esto es una feria para vender coches, no nos engañemos, y evidentemente si lo que queremos es vender coches, habrá ofertas específicas, evidentemente, de salón. Habrá la posibilidad de hacerlo todo allí, incluso de financiarlo. Se podrá ver a través de una web que es Ticcar, donde se van a cargar todas los modelos que están allí expuestos, y todo ello estará dentro de motormálaga.com, que es la web del organizador de Plataforma de Motor, que es quien organiza una feria que tiene un antecedente muy simple. Durante la pandemia, pues estuvieron cerrados muchos negocios, entre ellos los de los vehículos de ocasión, pero ellos seguían pagando unas cantidades enormes a las empresas nacionales que tenían alojados sus vehículos para venderlo, es decir, las webs nacionales de venta de coche. Bueno, pues eso creó, pues darle vuelta, a ver qué podemos hacer para tener nosotros el control de los coches, y ahí nació Plataforma del Motor, que es una empresa malagueña, nació en Málaga durante la pandemia, pero engloba a casi 500 empresas nacionales del sector, y todas se han unido, bueno, un poco para defender sus derechos y para hacer, digamos, todo el proceso de venta directo a través de ellos mismos y no depender de terceros, como estaba pasando hasta ahora. Y esa era la oportunidad que tenía Málaga como tercera provincia de España, como comentabas al principio, debería tener una feria de este tipo, que ya existen en algunas capitales españolas y que Málaga pues necesitaba, pues y eso se va a ver este fin de semana, básicamente, viernes, sábado y domingo.
O sea que casi que me voy con el coche, o sea, con la financiación, con el coche elegido, con la financiación, no, todo eso sí, pero casi con el coche me lo puedo llevar.
Sí. Sí, lo puedes hacer. Es más, hay una gran diferencia. Como todos los coches están ya matriculados, la transacción de un coche usado, pero que tenga matrícula, aunque sea un seminuevo que tenga un par de meses, es instantánea. Es decir, tú llegas allí con el dinero o una transferencia y te puedes llevar el coche. Literalmente te lo puedes llevar. De hecho, se calcula que habrá 1,000 coches expuestos, pero hay otros 500, 600, 700 coches que estarán fuera para ir rotando los que vayan saliendo durante el fin de semana en esas operaciones de compraventa. Con lo cual, bueno, pues esa es la ventaja sobre un vehículo nuevo, que siempre tarda un poquito más, mínimo 24 horas o 48 horas desde que entregas el dinero hasta que tienes la matrícula y te lo llevas a tu casa.
Estamos hablando con Carlos Sedano, él es experto en la información del motor. Carlos, hay quien le duele el bolsillo comprar un coche nuevo cuando puedes encontrar cosas muy buenas ya usadas. En este caso encontraremos cosas buenas en Motor Málaga. Y hay quien dice que ni de broma, que comprar un coche usado, que eso es una locura. ¿Tú de cuál eres?
Bueno, depende. Comprar un coche usado que tenga 200.000 kilómetros y 15 años, pues evidentemente es una pequeña lotería, siempre que el precio sea razonable. Pero claro, cuando hablamos de coches usados que tienen apenas 5, 6.000, 10.000 kilómetros y quizá menos de un año, pues incluso con la garantía oficial del fabricante es tan seguro como comprar un coche nuevo. De hecho, en este momento, cuando hay crisis o movimientos geopolíticos extraños, como son los que hay ahora, por las guerras, por las tensiones de Israel y tal, pues se venden mucho más coches de ocasión que nuevos. De hecho, en España, cuando la época está bollante y está bien, se venden el doble de nuevos que de usados. Sin embargo, ahora se están vendiendo el doble de usados que de nuevo. Entonces, bueno, pues eso es una tendencia que evidentemente tienen que aprovechar los potenciales clientes o conductores, y que este fin de semana van a tener la oportunidad de ver en directo, en algo que, bueno, que no va a ser habitual, en el Palacio de Ferias de Málaga.
Llega la pregunta, si voy a Motor Málaga 2023, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos en horario ininterrumpido del 24 al 26 de noviembre, del viernes al domingo, ¿cuál me ojeo, cuál me compro? ¿Un diésel, gasolina, bueno, híbrido, mira, o purititamente eléctrico?
Absolutamente dependerá de tus necesidades. Yo te puedo decir una cosa, vehículos eléctricos, que hay mucha gente que dice que no. Bueno, si tú quieres hacer un uso del vehículo eléctrico y que sea exactamente igual al que tú tienes actualmente, sea gasolina o diésel, hay que decir que no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. No te puedes plantear, me voy de viaje directamente a Madrid y vuelvo. Es más, probablemente no podrías llegar a Ciudad Real y vuelvo, salvo que planifiques el viaje. Otra cosa es que tengas tiempo, que tu sentido sentido de la ecología sea muy grande y digas, pues todos esos inconvenientes los asumo. Y entonces te compras un coche eléctrico que básicamente vas a usar el 80% del tiempo por ciudad y tengo una casa donde tengo un cargador y un enchufe específico para el coche. En ese caso, el coche eléctrico es recomendable. El problema es que no todo el mundo, quizá la inmensa mayoría, no puede hacer ese uso del coche. Para lo cual, lo siguiente sería pensar qué voy a usar. Si voy a hacer muchísimos kilómetros, vamos a poner más de 50.000 kilómetros al año, un diésel, fíjate, un diésel todavía de última generación sigue siendo interesante. Si voy a hacer menos, voy a hacer entre 15 y 25.000 kilómetros, pues te diría que debería ser un gasolina y sobre todo un gasolina que tenga algún tipo de hibridación, es decir, que sea o híbrido autorrecargable, que son los más básicos, o híbridos enchufables, que ya son híbridos que puedes enchufar además a una batería y tienen una parte importante de autonomía en modo eléctrico. Está claro que vamos a tender a dentro de 4 o 5 años a que las ciudades se vayan cerrando a los coches que emitan algún tipo de gas contaminante, como puede ser un gasolina o diésel, y siempre sería bueno tenerlo en cuenta para optar a ese tipo de hibridación y, nos guste o no, poco a poco, en 4, 5, 6 años, los coches diésel, sobre todo, y los gasolinas después cada vez se irán vendiendo menos hasta que desaparezcan oficialmente, como tiene que ser por normativa europea, en el año 2035, es decir, dentro de 11 años, básicamente, se dejarán de vender y ya no podremos tener nada más que coches que emitan cero emisiones.
Yo les recomiendo a los oyentes que vayan el fin de semana, viernes, sábado o domingo, al Palacio de Ferias y Congresos, en horario ininterrumpido, está abierto Motor Málaga 2023, estén o no estén buscando cambiar de vehículo, pero para disfrutar. Y sobre todo, si tienen alguna pregunta, alguna duda que tenga que ver con el motor, que pregunten por Carlos Sedano, porque no hay nadie más en Málaga que sepa de motor que Carlos Sedano. Carlos,
de hecho, yo voy a estar allí todo el fin de semana. O sea,
pues que pregunten allí por ti. Un abrazo enorme, Carlos.
Otro
a disfrutar
para ti,
de la
gracias.
Feria.
Gracias. Hasta luego.
Más cosas que te cuento, la recta final. La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil celebró hace un par de semanas el 24º Día del Veterano en Málaga. Seguro que a lo mejor pasaste por el centro, lo viste ahí, que estuvieron pues haciendo, desfilando y todo. Bueno, esta hermandad se fundó en Valladolid en 1958 con carácter cultural y benéfico para retirados, personas que están en la reserva, viudas y huérfanos de los 3 ejércitos españoles o de la Guardia Civil. Tienen delegación aquí en Málaga, estos veteranos, y hasta allí se ha marchado hoy Pedro González para conocer realmente cuál es su labor y qué tipo de actividades llevan a cabo. Pedro González, buenas tardes.
Pues así es, Mónica, nos hemos venido a la sede precisamente de esa hermandad que está en la calle Vendeja, y tenemos con nosotros al coronel Enrique de Vivero, que es, además de presidente de la Hermandad Provincial de Legionarios de Málaga, presidente de la Real Hermandad de Retirados de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Coronel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el otro día vivimos hace un par de semanas un acto que nos llamó mucho la atención, el acto en el que se reunían prácticamente veteranos de muchos ejércitos, de muchas fuerzas armadas en Málaga. A raíz de eso nos preguntamos, ¿existe una delegación en Málaga? Y rápidamente dimos con la respuesta, sí hay una delegación. ¿A qué se dedica la delegación en Málaga? Eso es lo que queremos averiguar. ¿Es una delegación que funciona de qué manera?
La delegación de Málaga es una delegación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que radica en Madrid, y nosotros somos una delegación provincial con un presidente, una junta directiva, que la finalidad es la misma que tiene la Real Hermandad a nivel nacional. La Real Hermandad a nivel nacional, su finalidad es el apoyo y la atención a los veteranos, a los personal militar retirado de Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. La potenciación de la conciencia nacional, que es uno de los requisitos que siempre reside en nosotros, la difusión de lo que es la imagen de las Fuerzas Armadas y la defensa de las Fuerzas Armadas en la medida que nos incumbe a nosotros, a los veteranos, y también atender desde el punto de vista social a aquellos veteranos de las Fuerzas Armadas que están en situación delicada o en situación económicamente desfavorable, y para eso tenemos un área social que la coordinamos desde el ámbito de nuestra, no nuestra hermandad, sino de Cáritas Castrense. Hay una delegación de Cáritas Castrense y el ámbito social, ese ámbito de apoyo, lo llevamos desde Cáritas Castrense.
Coronel, a lo largo del año me imagino que, además de esa atención de la que usted me habla, se harán actividades desde esta hermandad de cara al público, de cara a la vivencia interna, digamos, de la propia hermandad, ¿no?
Sí, efectivamente. Fundamentalmente a lo que nos dedicamos, aparte de ese apoyo social que es continuo y permanente, ese es todos los días, como he comentado, a través de Cáritas Castrense, lo que desarrollamos son conferencias de difusión de ámbito militar, en el aspecto militar muy variado, desde aspectos de la defensa nacional hasta aspectos de distintas unidades, de las distintas armas. Concretamente, ahora próximamente vamos a tener una dedicada a lo que es las academias militares, en el sentido de contar un poco de la historia de las academias militares. Esa será ya para el 22 de diciembre, con lo cual próximamente también anunciaremos que esa conferencia, que es muy interesante porque es la historia de las academias militares, desde allá, desde el siglo XVIII, con lo cual creo que es una cosa curiosa. Incluso muchos militares desconocían, yo mismo desconocía algunas facetas que el conferenciante, un doctor en historia, José Ignacio Viñas, que es el que dará esa conferencia, y realmente, fundamentalmente, es ese ámbito de las conferencias. Después tenemos nuestras reuniones periódicas, en las que celebramos alguna comida, y, sobre todo, a los afiliados de la Real Hermandad, que lo hacemos extensivo a otras asociaciones que llamamos asociaciones afines, hermandades de todo tipo, también celebramos algunos viajes, algunas visitas culturales y viajes con motivo de actos militares. Por ejemplo, hemos estado en el cuarto tercio, en un acto de un sábado legionario, hemos ido a Almería también, en fin, hemos hecho visitas y visitas de tipo cultural, como hemos hecho también a las cuevas de Nerja, en fin, en el ámbito de difusión para que nuestros afiliados puedan conocer y ver y disfrutar de eso que a lo mejor hace muchos años, cuando estaban en activo, no podían.
Hablábamos de atención al veterano. ¿Cuántos veteranos pueden componer ahora mismo esta hermandad aquí en Málaga? Y sobre todo, cuando hablamos de veteranos, ¿a qué tipo de personas nos referimos? ¿Gente que ya por edad, digamos, ha dejado el ejército, o otras personas que por otras cuestiones lo han tenido que dejar de forma forzada?
Aquí tenemos en la delegación de Málaga aproximadamente cerca de 300 afiliados. Estos afiliados proceden de militares ya retirados. La situación de retirado en el aspecto militar equivale al jubilado en la vida civil. Y también está abierto esto a personal militar en activo, pueden ser socios, personal militar en la reserva o personal ya retirado. Además, también forman parte de esta sociedad, de esta hermandad, las viudas de veteranos de las Fuerzas Armadas también están incluidas. Y además tenemos un área que llamamos socios colaboradores, que son personas civiles que por algún motivo tienen una vinculación, ya sea porque hicieron el servicio militar con arreglo a las, digamos, cuando era obligatorio, o personas que proceden de las milicias universitarias. Y también incluimos ahí a personas que, incluso sin tener ninguna vinculación de estos dos tipos, simpatizan con las Fuerzas Armadas o con la Guardia Civil y quieren ser socios colaboradores. Y tenemos un número importante de todo tipo de profesionales que hay aquí vinculados con la hermandad, con la delegación de Málaga. Realmente tenemos ahí un conglomerado de personas, ya sean antiguos militares o incluso civiles, que colaboran y participan en todas estas actividades.
Para terminar, este año hemos vivido la edición número 24 de ese acto que ya habíamos comentado que se celebró en la Plaza de la Constitución. El año que viene hacemos número redondo, un cuarto de siglo. Aunque sea pronto, ¿se prevé cómo se va a conmemorar ese evento?
Bueno, la información que tenemos hasta ahora es muy, muy escasa. Sabemos que se va a celebrar y se va a tener una relevancia especial. Se desconoce aún el lugar donde se va a celebrar. La entidad será parecida, pero me imagino que por la fecha que es, por el 25 aniversario, pues será un acto notorio y muy emblemático que se desarrollará en la ciudad que se desarrolle y como se ha desarrollado aquí en Málaga, que ha sido magnífico, el evento ha sido magnífico. Acudieron personas que participaron en el evento desfilando en la formación, unos 600 veteranos, y otros tanto que estuvieron, digamos, en las tribunas de público. Agradecemos mucho al Ayuntamiento de Málaga la colaboración que ha prestado, a la Guardia Civil, como no podía ser de otra forma, que ha sido la organizadora del acto, y la Real Hermandad de las Fuerzas Armadas, que se llama Real Hermandad, porque realmente el presidente de honor es Su Majestad el Rey, y entonces creo que es una de las cosas que conviene tener en cuenta, la conexión que tiene las Fuerzas Armadas, aquí en Málaga especialmente, pero esa conexión que debe tener con la sociedad civil. Realmente debe haber esa unión y que se conozca. De hecho, la idea de que se haga en sitios abiertos, no en recintos militares, partió de Su Majestad el Rey, que dijo que convenía que ese acto, que el primer año se hizo en un recinto militar, se hiciese dentro de la ciudad para que todos los ciudadanos pudiesen ver y disfrutar de ese día de las Fuerzas Armadas.
Estaremos pendientes de esa edición número 25 y a ver qué papel protagonista le toca jugar a Málaga y a la hermandad que tenemos aquí en nuestra ciudad. Coronel Enrique de Vivero, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo realizado y suerte para seguir adelante.
Dale. Muchísimas gracias a vosotros.
Tú me delatas, por ti se me nota.
Pues ahí tienes lo que hacen estos veteranos, ¿verdad? Aquí en Málaga. Gracias, Pedro. Por cierto, por aquí te esperamos por la radio. Recuerda, a las 2, mañana recuerda que a las 12 y 30 minutos, a las 12 y media estamos aquí. Recuerda que ahora a las 2 y 20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este lunes 20 de noviembre y que a las 3 de la tarde llega todo el deporte de Málaga y a las 4 te daremos las buenas tardes Málaga. Ya sabes, la radio nunca descansa, esto no para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tú me quitas lo tímido y es que tú me causas un efecto químico. Estoy en automático, amante de tu físico. Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón.